Bueno, lo venimos anticipando, es tema casi cotidiano. El gobierno pretende aprobar la reforma laboral. Esta es una demanda histórica del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina. No es la primera vez que se intenta. Es quizás la primera vez que se logre llevar adelante. Está en línea Julián de Diego, es abogado laboralista. Él tuvo acceso al proyecto, a los detalles del proyecto de reforma laboral. Julián, Cintia García, gracias por atendernos. Los saludamos con Alan Longe. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, bien. Aquí intentando entender un poquito este contexto. Le hago una pregunta que no me queda claro. ¿Usted participó de la redacción del proyecto de reforma laboral?
No, para nada.
¿Pero tuvo acceso al borrador?
Tampoco. Lo que yo tengo es algunos contactos por consultas vinculadas con el tema, esporádicas, porque yo soy abogado independiente y no formo parte del gobierno, pero dada mi especialidad he hecho algunas sugerencias o propuestas sobre la base a alguna parte, algunos segmentos del borrador, pero la verdad que el borrador está en un grupo que se considera hermético, formado por funcionarios del gobierno nacional dentro de del Ministerio de Capital Humano, donde participa también Federico Sturzenegger y, por supuesto, el responsable de la cartera laboral, que es Julio Cordero.
Participó en consultas con el equipo encargado de la redacción del proyecto. Por su expertise
con algunos temas puntuales, nada más.
Claro, okay. Bueno, ¿y qué le parece la reforma laboral
La reforma laboral tiene un motor que la impulsa, que no es el Fondo Monetario.
Ajá.
Porque el Fondo Monetario, además, si le pidiese cuando uno ve los modelos de presentación que ha hecho el Fondo Monetario, lo que pide es que la legislación sea previsible y haya un proceso de modernización. ¿Por qué? Porque nuestra ley de contrato de trabajo tiene 50 años. Cuando se creó, que fue un acto legislativo muy, muy importante, porque en ese momento no había legislación unificada, cuando se creó, fue una especie de recopilación de todos los derechos del trabajador y por lo tanto fue un hito dentro de lo que es el derecho laboral. Pero hoy esa ley se ha resultado totalmente anacrónica, porque las nuevas tecnologías...
¿Por qué anacrónica?
Y las nuevas tecnologías están imponiendo un montón de cambios.
Sí.
Que, bueno, uno ve todos los días, ¿no?
Pero espere. Porque con ese criterio la Constitución también tiene muchos años desde la reforma del 94 y sigue siendo una carta magna, o sea que el tiempo de la ley no tiene
nada que ver lo que usted dijo.
La
Constitución Nacional establece principios generales.
Sí.
En cambio, el derecho al trabajo establece que las reglas que
está bien, pero digo el tiempo de la ley per se no implicaría, porque por ejemplo si
no el tiempo de la ley per se es el problema. Por eso se
o sea por ejemplo usted va a una reforma, ¿cuál es, por ejemplo, si yo le hablo de la jornada de trabajo, usted cree que hay que reducir la jornada de trabajo? Eso sería, por ejemplo, una modernización de la ley de la reforma laboral.
No, yo creo que es bueno que se introduzca en forma general el banco de horas, pero no creo que sea necesario hacer una reducción de la jornada, porque la mayoría de los países no han hecho reducciones. Hay algunos que lo han hecho y han perdido competitividad.
Pero me confundo, Julián. Usted habla de modernización de la ley de contrato de trabajo. En el mundo, muchos países que han reducido su jornada laboral, esto ha sido muy beneficioso.
No es así.
Pero usted está en contra de... Porque sería una modernización reducir la jornada laboral.
No es una modernización.
A los países
que en donde la reducción de la jornada lo han hecho, por ejemplo Francia, ha perdido competitividad. Todas las empresas en Francia se fueron a Polonia, a Hungría, porque Francia tiene la jornada de 7 horas. Entonces, No es cierto eso, que en Estados Unidos...
O sea, lo que es bueno es alargar la jornada laboral, según su criterio.
Perdóneme, déjeme terminar las ideas.
Sí, estamos debatiendo ideas, no se ponga nervioso.
No, no me pongo nervioso, pero usted me está cortando, me deja terminar las ideas. China y Estados Unidos e India, que son países absolutamente líderes en cuanto a progreso y crecimiento, no tienen ninguna reducción de la jornada.
Ajá. O sea, terminó la idea, le puedo preguntar entonces, usted, ¿para usted está bien ampliar la jornada? ¿Eso sería modernizar?
No es así. No es así, el banco de horas no amplía la jornada.
¿Pero el banco de horas qué pasa con las horas extras en el banco de horas?
Están incluidas.
O sea, ¿se pagan horas extras?
No se pagan, se incluyen en la tarifa.
Pero eso no es horas extras, entonces. ¿Cómo sería?
No.
¿Cómo sería?
¿Cómo no?
No, dígame, no, yo no soy abogada laboralista. No.
A ver, por ejemplo, un empleado ahora trabaja 8 horas al día. Ahora con el banco de horas, ¿qué? ¿Le va a aumentar el sueldo?
Bueno, si trabaja, depende de cómo es el sistema. Yo le digo los sistemas que ya están vigentes. Hay 170 convenios colectivos con jornada de banco de horas en Argentina. Uh-huh. Porque la jornada de banco de horas está vigente desde 1991. En Minera Lumbrera, por ejemplo, se trabaja 14 días por 12 horas y se descansan 10 días. Uh-huh. Las 14 días por 12 horas, cuando se hace el cálculo de la hora de cada persona, está la incidencia de las horas extras.
Pero...
Luego, ahora, ¿por qué existe ese sistema? Porque la persona que trabaja en una mina a 400 kilómetros de su casa no tiene descanso fin de semana, ni tiene descanso durante el día, porque está lejos de su familia. Entonces,
claro,
¿qué hacen? Trabajan dos semanas seguidas,
sí,
12 horas,
sí,
y después tiene 10 días continuos de descanso en su casa.
Claro.
En promedio, por eso se llama jornada promedio, la del banco de horas, en promedio son menos de 48 horas semanales y menos de 8 horas
pero eso, por ejemplo, yo me imagino acá en la radio. Supongamos que estamos acá en la radio y hacemos banco de horas, que dejamos 10 días al mes sin conducir el programa, por ejemplo. ¿Cómo sería? Es imposible.
Bueno, lo que pasa es que el banco de horas se aplica a mecanismos, sobre todo...
Pero acá, ¿cómo sería? ¿En un empleado...?
No, ahí no entiendo cómo se podría hacer, porque
claro,
ustedes tienen prestaciones continuas.
Exacto.
Entonces no podrían...
La mayoría de la actividad, la mayoría de la actividad laboral tiene, en general, prestaciones continuas, salvo las que no lo tienen.
No es así.
Uh-huh.
Todas las empresas tecnológicas,
uh-huh,
pueden utilizar el banco de horas.
Uh-huh.
Y hoy las empresas tecnológicas son...
¿Y qué piensa usted, por ejemplo, con las multas del trabajo sobre el trabajo no registrado? ¿Qué pasa en la reforma laboral con las multas al trabajo ilegal, o sea, la contratación no registrada?
No, ya se derogaron. Esto está en la ley de bases de, uh-huh, de julio.
Pero no, pero por eso le digo, ¿usted está a favor de la derogación de las multas
por supuesto. Fíjese, las multas se crearon en 1991 para bajar el trabajo en negro. Y desde 1991 hasta la fecha el trabajo en negro se triplicó y las multas no sirvieron, solamente sirvieron para generar juicios desproporcionados.
Pero las multas no son un desincentivo para el fraude laboral, o sea, se aumenta la contratación en trabajo en negro, efectivamente. El trabajo no se dice negro, el trabajo no registrado.
En la reforma laboral que se está proyectando hay todo un régimen de simplificación informática para facilitar la transferencia de la gente que trabaja en no registrada, que son la friolera de 10 millones de personas, y que necesitan que se generen lo que se llaman puentes, uh-huh, para que salgan de la economía clandestina y entren a la economía formal.
Uh-huh.
Pero eso no tiene...
Ahora,
Las multas como mecanismo, como sistema, sí, fracasaron totalmente.
Sí,
ya le digo, se triplicó el trabajo en negro y las multas no sirvieron para neutralizar la no registración.
Ahora, en el momento de la Argentina que generó mayor empleo que de los últimos 40 años, ¿cuándo fue?
Bueno, hubo picos, porque, uh-huh, en realidad, yo le doy un dato un poquito más cercano. En los últimos 14 años...
Uh-huh.
El empleo registrado,
uh-huh,
no subió ni bajó de 6 millones de personas.
Uh-huh.
14 años.
Uh-huh.
O sea que ninguna de las distintos gobiernos con distintas orientaciones y gestiones. Ahí adentro en 14 años está Macri, está Fernández. Ninguno pudo lograr salir de...
Pero pre-2015 sí hubo un aumento del empleo registrado.
Hubo picos.
Por eso, hubo.
¿Hubo picos?
¿Hubo o no hubo? Sí, hubo picos. ¿Y eso? ¿Con qué leyes laborales eran?
Bueno,
o sea, usted me dice, los últimos 14 años no hubo aumento del trabajo registrado. Hubo picos pre-2015. ¿Con qué leyes laborales?
No, que la verdad que las leyes laborales no estaban en cuenta. No.
Por eso, con las actuales, sin reforma laboral. Los picos de empleo registrado han ocurrido en la Argentina en los últimos 40 años sin reforma laboral.
No, pero usted me está hablando del 2015, y el 2015 es previo a la pandemia y previo a las nuevas tecnologías. Claro. Después de la pandemia, usted tiene todo el impacto de las nuevas tecnologías, fíjese... Mm. La cantidad de actividades que hoy son aplicaciones, uh-huh, y son mecanismos automáticos.
Sí, con nivel de precarización absoluto, ¿no?
No, bueno, la precarización depende, porque si uno es un trabajador tecnológico,
sí,
no hay precarización,
claro,
hay claro, empleabilidad, claro, al contrario.
Tal cual.
Fíjese usted que cuando un trabajador tecnológico abre la pantalla y recibe una aplicación...
Sí. No se queda sin derechos. O sea, un trabajador tecnológico abre la pantalla y no tiene derechos. Julián,
no
vamos a poner de acuerdo en esto.
Si los trabajadores tecnológicos tienen la remuneración récord en Argentina.
Claro, sin derechos. Remuneración récord...
No, ¿qué sin derechos?
¿Y si un trabajador tecnológico se enferma, qué pasa?
Pero escúcheme, si todavía la reforma laboral no se hizo, ¿qué sin derechos?
No, bueno,
tiene
justamente.
Tiene los mismos derechos siempre.
Y justamente, pero se amplía esa precarización, de eso estamos hablando.
No hay ampliación de la precarización,
no.
Está equivocada completamente.
Puede ser, lo vamos a ver con el tiempo. El tiempo nos va a dar la razón.
Pero además, mire, yo se lo digo, yo soy 50 años de asesoramiento
lo
laboral.
Lo conozco, Julián, lo he entrevistado
tanto,
muchas veces.
Por lo tanto, le puedo decir...
Sobre todo en la década del 90, usted era muy muy entrevistado...
No, tampoco es cierto.
No me lo diga a mí, que lo he entrevistado muchísimo.
No, perdóneme, yo no formé parte del gobierno de la década del 90 tampoco.
No, digo como... No, estoy hablando de su expertise como abogado laboralista de que...
Yo tengo mi estudio y lo tengo mucho antes de la década del 90.
Por eso
yo me recibí en el año 75, en el año 76 fue de mi estudio.
Por eso.
Pero yo le vuelvo a repetir, para que haya precarización, uh-huh, que es una palabra muy genérica, para uh-huh, que haya precarización, uh-huh, tiene que haber compromiso de los derechos.
Exacto.
En los borradores que yo vi, no hay ningún compromiso a los derechos que están en la ley de contrato de trabajo.
Bueno, perfecto, va a estar todo mejor, lo charlaremos en un par de años, ¿le parece?
Bueno, veamos los resultados.
Ahí está.
Por ahora son todos borradores.
En un par de años charlamos y nos ponemos a discutir de nuevo.
Podemos hablar en un par de meses, si quieren.
¿En un par de meses? Va a ser más rápido, dice usted.
Esto tiene, el timing es que sale a... De la palestra, ya no los borradores.
Bien,
sino los
textos. El año que viene vemos los beneficios de la reforma laboral.
Después del 10 de diciembre.
El año que viene charlamos sobre los beneficios del el aumento del trabajo registrado vía reforma laboral. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Julián de Diego.